Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina.
Hay tonadas muy pocas que nos acompañan, que todo el mundo sabe cantar, que todo el mundo reconoce, y pocos grupos tienen el gusto de poder decir, pues sí, es que estamos en boca de todos. Durante muchos años he admirado yo a Antonio Carmona, en realidad a toda la familia Carmona, y no se había dado la circunstancia de que nos cruzásemos en el estudio. Hoy está con nosotros el cantante y trae De aquí a Ketama, su nuevo disco. Muy buenos días.
Buenos días, esto es lo que es un momento flamenco.
Qué estupendo.
La coincidencia, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
De vernos cara a cara, sí, señor.
Y tengo además aquí una descripción de una circunstancia personal que no todo el mundo conoce y que merece la pena repasar porque me reconozco mucho en ella. A veces recibimos aquí gente que se ha ido a lugares paradisíacos a vivir o gente que ha cambiado radicalmente de vida, pero a veces el cambio de vida está mucho más cercano y no lo llevamos a cabo, y me explico. En un momento determinado, Antonio Carmona lo pasó muy mal por razones de salud y cuenta a su hermano que al salir de un coma inducido se despertó, reunió a su hermano y a su primo y les dijo: «Oye, Juan, Josemi, tenemos que estar juntos». Efectivamente, tenemos que estar juntos. Me imagino que cuando le ves las orejas al lobo, pues sí. Dices «Wow».
Wow, de verdad. Todavía tengo el miedo en el cuerpo. Fue un momentazo donde sufrimos mucho toda la familia. Pienso que es un, te hace mirar el mundo, la vida, a tus hijos, tu familia de otra manera. Pasé ese momento y automáticamente con la gente, incluso que tenía diferencias, pues las he vuelto a llamar, y con la gente que estaba como un poco alejado, ¿no? Me pareció que era un momento bonito, ¿no? Para llamarlo y decirle: «Oye, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a darnos un abrazo y vamos a vivir lo que no hemos vivido en estos últimos años». Así que Ketama, para mí que es un regalo grandísimo volver con esas dos guitarras maravillosas, ¿no?
Es curioso porque al final los que llegamos a eso que llaman la mediana edad, que es una forma espeluznante de intentar obviar que al menos yo ya hemos pasado la cincuentena, realmente
también.
Tú también, claro. Uno tiene que hacer esto, por ejemplo, pasar por una enfermedad, una infección en la zona cervical que tuvo a Carmona Antonio entre la vida y la muerte, o ver que se te ha pasado la mitad de la existencia como para caer en la cuenta de justamente del regalo que tienes, y en definitiva no acaba de ser malo, quiero decir, es una nueva oportunidad que uno tiene.
Totalmente, pero ¿por qué tenemos que llegar a los extremos para decir vamos a dar un abrazo, vamos a estar ahí para que pasen este tipo de cosas, ¿no? Es como, yo qué sé, el huracán ahora, lo que ha pasado en Cuba. Ahora todo el mundo quiere ayudar, joder, hay que ayudar siempre. No hay que ayudar cuando estemos en...
Sí, pero somos así.
En los extremos, ¿no?
Sí, somos así.
Bueno, yo me alegro muchísimo porque es un viaje el que tuvimos cada uno en estos 14 años de música, cada uno personal, donde hemos dado una versión, uno más flamenca, otros más poperos, otros más yaceros. Yo creo que Ketama es una unión y una conjunción y una información que cuando se junta es como un abanico de colores, ¿no?
¿Y cómo os habéis encontrado? Porque al fin y al cabo, el tiempo que habéis andado sueltos, sí, pues habéis evolucionado.
Hemos evolucionado.
14 años son muchos años.
Muchos años. Mi hermano Juan ha estado haciendo la parte más flamenca, más ortodoxa. Luego también ha estado musicando a toda la generación del 27, esos genios que habían y esas mujeres que habían que escribían desconocidas. Josemi ha estado por todo el mundo tocando jazz, de todo. Josemi es como un cromo o alguien que lo pones en cualquier sitio del mundo y da una versión siempre bonita. Y yo he intentado, pues eso, hacer mis disquitos. He estado con Gustavo Santaolalla, que es el que hizo la película de Brokeback Mountain, Babel y todo eso. He hecho discos preciosos con ellos, muy lejos de aquí, de mi patria, en Los Ángeles. He pasado mucho tiempo. Pero toda esa información yo creo que ahora la estamos dando hacia Ketama.
O sea, en el disco también habéis pretendido que todo esto se refleje.
Totalmente.
Esta riqueza, digamos, de uno y de otro.
Cada uno ha puesto su granito y ha intentado poner toda la, la pasión musical y yo creo que queda más eso, ¿no?
De hecho, quería yo escuchar un poquito Loco de Amor.
Esta se llama Loco, no es Loco de Amor, pero es... Todo el rato digo loco, porque estamos locos perdidos, porque para dedicarse a la música creo que hay que estar un poco loco, ¿no?
Sí, bueno, todos los artistas estáis un poco para allá y os sobra un cable. Lógicamente, si no, no seríais artistas, ¿no?
Hombre,
es ese momento que le dice el hijo a la madre, mamá, yo quiero ser artista, y la madre dice, yo me quiero morir.
Y yo me quiero morir, claro. Es impresionante, sí. Como
oye,
yo con mis hijas.
Claro, ¿cuántas hijas tienes?
Tengo dos hijas, una de 26 y otra de 23. Las dos se dedican a la música. Pensé que al estudiar en sitios como el Liceo Francés y todo eso, de que venían, fíjate con lo poquito que he estudiado,
digo,
le voy a quitar las raíces, pero vamos, le entra un habichuelismo impresionante.
¿Y lo llevas bien?
Lo llevo bien, lo que pasa es que ayer estuvieron tocando en un sitio, en un cumpleaños, y la gente estaba a su rollo ahí, ¿no? Y son cosas, es muy duro ver a la gente que estaba hablando y no les echaba caso.
Bueno, y sobre todo ver a la gente joven pasar por lo que tú has tenido que pasar, que hombre, ya has sacado cabeza. Y dices, por Dios, que se hagan filólogos hindúes o que investiguen
biólogo,
el cobalto.
Biólogos
marinos. Claro,
a mí me encantaría que hubiera salido eso, pero no. Pero bueno, yo también he sufrido eso también. Yo me he criado en tablao flamenco, pues donde venía gente muy educada y otros que venían que vamos, no había por dónde pillarlos, ¿no? Entre todo el rato hablando y tú tocando ahí, dando...
Claro, pero quieres evitárselo caña a los hijos. Siempre les queremos evitar absurdamente.
Pero bueno,
las cosas a los hijos.
Yo le digo que aunque se coman un trozo de pan con aceite, gracias a la música, yo creo que eso vale más que todo.
Fíjate, todavía lo dices. Eso vale más que todo.
Más que todo.
Oye, ¿cómo vive la gente en Los Ángeles? Si tú le tuvieses que contar a uno de Suecia que has estado en Los Ángeles, ¿qué le explicarías?
Pues mira, que siempre lleven un bocadillo en el coche, porque son las distancias tan largas que yo decía. La primera vez digo, pero si me está entrando hambre. Y digo, bocadillo de jamón, ¿sabes? Porque yo me pasaba tanto tiempo allí que lo único que quería, digo, Juan, o cualquiera de mi mujer, a mi mujer le decía, tráete jamón, por Dios, jamón pata negra, que es lo que me apetece, y bocata siempre. Distancias larguísimas. Y es como, no lo sé, yo es que veo Los Ángeles un poco, no sé.
Disperso.
Es que disperso, la gente un poco, no sé, no es caliente como aquí.
Fíjate, y es la parte caliente de Estados Unidos, ¿eh?
Totalmente.
Tú fíjate. Pero es verdad, y luego viven como cada uno en su casa.
Sí, salen
de vez en cuando a comprar una cosa en el mall,
en un
supermercado que está muy lejos y que hay que ir con el coche, y luego vuelves
lejísimo,
y ya está.
Sí.
Y ya está, tú con tu jardín. Es una cosa muy muy curiosa, ¿no? Ahora mirando hacia atrás, ¿harías la carrera como la has hecho? ¿Harías lo mismo?
Hubiera estudiado más. Se lo estaba diciendo a la persona que trabaja conmigo. Le digo, joder, me hubiera gustado irme a Berkeley de repente y tomar clases con todos los monstruos, los maestros. Me hubiera encantado, ¿no? Pero yo, desgraciadamente, con 14 años, 15 años, me sacaron del colegio y empecé a trabajar muy temprano con 16 años, 15, 16 años, en los tablaos, ¿no? Así
fíjate,
que no pude estudiar mucho.
Bueno, puedes estudiar todavía, ¿eh?
Sí. Sí, puede ser.
Te lo digo.
Estudiar.
Yo tengo amigos de nuestra edad que se han puesto a estudiar hasta carreras.
Sí.
Que yo me he quedado. No todo el mundo vale, ¿eh? Yo no sé si podría.
Me encantaría. No a mí me encantaría si podría, volver a estudiar.
Y con el paso de los años, ¿uno sabe más lo que quiere o lo que hace es aumentar el lío mental?
Yo ya tengo ya el cupo ya hecho. Yo creo que con 14, 15 años que he pasado por de todo, ¿no? Yo era repartido de cristalería. Vendí pinta uñas, estuve haciendo mercadillo, duró muy poquito, ¿no? Porque luego con 16 años, de 14 a los 16, luego ya de los 16 ya empecé a tocar en el tablao de Manolo Caracol, que está ahí en la zona de Chueca, y por ahí pasaban pues Remedios Amaya, pasaba el Pescailla, el Marido de Lola, las Grecas, los Chichos. La verdad que yo lo tenía clarísimo que iba a ser músico y yo...
¿Tú te lo has pasado pipa?
Yo me lo pasaba muy bien.
Seguro que también te lo pasabas bien en el mercadillo.
También me lo pasaba bien y era un buen vendedor.
Era buen vendedor. Buen vendedor.
Sí. Era buen vendedor.
¿Qué vendías?
Sí. Pues mira, de todo. En los mercadillos pues iba con antigüedades que aprendí muchísimo y de ahí pues a vender hasta panties de mujeres,
date cuenta de todo.
Y repartido de cristalería, que también fui.
¿Y distingues entre las medias de nylon y las de seda?
Un poquito.
Anda.
Un poquito. Lo que pasa es que ya cuando ya pasaban las horas y te desesperabas y no podías vender, me la ponía en la cabeza y decía, ¡cómpreme, señor!
¿En serio? ¿Te ponían las medias en la cabeza?
Sí. Entonces empezaba la gente a reírse y empezaba a ver. Y al último terminaba vendiendo.
Vosotros habéis ido a remasterizar en Abbey Road.
Abbey Road, sí. Ya,
donde estaban los Beatles y ahora se celebran aniversarios.
Hay un teclado ahí, de verdad, que lo toca y parece que va a salir por McCartney.
¿Por qué? ¿Por el sonido que da?
Por el sonido que es, pues es los Beatles, un sonido que hay ahí que lo ves que es Beatles puro. Yo ya trabajo mucho en Inglaterra, y cuando estuve allí coincidí con Mick Jagger y con Héroes del Silencio, Enrique Bunbury también, uh-huh, que estaban allí. Es un sitio, Abbey Road, que es un sitio que a mí me encanta ir.
¿Y cómo es Mick Jagger?
Hombre, yo lo vi pasar, no pude hablar con él, y aparte que voy a hablar yo con él, por señas, como Adela canta la piedra, yo no sé inglés.
¿Nada?
Yo no sé nada de inglés.
Nothing de nothing.
Nada de nada, nothing de nothing.
Ya me extraña.
Y por hablo pues como puedo, por señas, como Adela canta la piedra, la del telediario.
¿Contáis con colaboraciones? Sí. De Pablo Alborán, de Jorge Drexler. ¿Cómo ha sido este agarrarse del brazo? ¿Es divertido? ¿Es creativo? ¿Ha sido simplemente una cuestión comercial?
No, yo creo que tenemos mucha sinergia con esos dos artistas. A Pablo lo admiramos, creo que es un tío que conoce muy bien el flamenco, que creo que puede hacer una canción mala, hacerla buena, de lo que tiene en la voz.
Es verdad.
Y con Jorge Drexler llevo trabajando con él, escribiendo, pues llevo 20 años escribiendo con él, así que ha sido todo muy fácil.
Vamos a escuchar un poco Problema, que es uno de los éxitos de la carrera de Antonio, en el que han contado con la colaboración de Pablo Alborán.
Dime si hoy, por hoy, vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez, mejor dejarlo como ayer.
Antonio, cuando hablo con gitanos siempre me pasa lo mismo. O sea, por un lado me repiten que tienen que desaparecer las barreras, que la gente ya está incorporada, vienen por aquí chicos y chicas universitarios, pero por otro siempre me dicen, no, yo soy gitano.
Bueno, se lleva con orgullo, ¿no? Es importante que nos conozcamos las culturas y entre nosotros, ¿no? Somos en España llevamos siglos. Aquí, ¿no? No lo sé, también es una barbaridad. Muchas veces también yo estoy muy orgulloso de ser gitano y otras veces me da ganas de darme de baja.
Bueno, pero eso cuando no ves gente que no
que
te gusta.
El otro día se lo comentaba en América, se lo comentaba. Digo, yo muchas veces me da... Digo, me voy a dar de baja. Y decía, ¿pero se puede dar baja de eso? Digo, que va, mujer.
¿Pero qué es ser gitano? Porque luego dice, ¿qué es? Porque claro, si tú a un gitano le quitas las costumbres y los usos tradicionales, que lógicamente van desapareciendo en la medida que las personas se incorporan ya, pues eso, cosas como sacar el pañuelo o como, yo qué sé, pues o mantener a las mujeres en casa son imposibles. Y luego, por otro lado, se dan muchos encuentros y matrimonios como el tuyo, ¿no? Con Mariola, que son de mezcla de payo y de gitano y tal y cual. ¿Qué queda? ¿Qué es ser gitano?
Los que salen más mal parados de ahí son los hijos, ¿no? Porque no saben para dónde tirar.
Claro,
para qué
claro,
cultura,
no saben ni lo que son.
Para qué cultura tirar. Lo que pasa es que yo vengo de un barrio de campamento donde no había racismo. Éramos los únicos gitanos que habían en el... y yo nunca vi racismo en nada, ni en mis colegas.
¿Pero qué es
el gitano? Es una cultura, una forma de ser. Es donde me ha tocado, donde nosotros somos granadinos. es una cultura, es música, son fatigas, porque se cargaron mucha gente, 1,000,000 y pico de gitanos y de judíos, como 3 en Europa, ¿no? Yo creo que es historia, ¿no? Hay una película, perdona que te corte, hay una película que se llama Lacho Drón, que es
llama?
Lacho Drón. En el dialecto nuestro, en el romaní, Lacho Drón es camino, Lacho es como buen camino, buen camino, buen viaje. Nosotros venimos de la India y está muy bien explicado a través de la música. Yo creo que una manera de conocer al gitano
este
muy
caló, ¿lo hablas, este romaní?
Yo qué sé, palabras, los zapatos.
Y cuando te encuentras,
la
por
noche,
ejemplo,
el arachí, los zapatos, también, ¿cómo se llaman? Que no me acuerdo. El sol, oripandó, la boca, la muy. Mi abuelo lo hablaba muy, muy bien, mi padre menos, y yo ya sé palabras sueltas.
Qué pena. ¿Y cuando te encuentras, por ejemplo, con gitanos del este, rumanos, os entendéis?
Joder, macho, me dicen siempre lo mismo. Digo, sé hablar muy poco. Dice, porque lo aprendan tus hijos. Joder, gente que no conocen ni a su
padre.
¿Pero
te reconoces
ni
con
a sus
ellos
padres?
Como parte de la misma etnia, de la misma cultura? ¿O ya están tan distantes que dices,
no? Sí, me reconozco en ellos.
¿Sí te reconoces?
Me reconozco en ellos porque tenemos la misma cultura. Hacemos lo mismo cuando nos casamos. Tenemos mucho apego a la familia, mucho respeto a todos los mayores. Sí, yo lo veo. Lo que pasa es que son muy diferentes los gitanos franceses que los gitanos...
Sí.
Los yisikines están sembrados porque viven todavía en caravana. Viven en caravana. En unas caravanas impresionantes
y carísimas.
Impresionantes.
Sí,
dice, Antonio, yo no me meto en un edificio porque no me da la gana, porque no quiero. Digo, pues ole tú. Esa
les queda también el nomadismo.
Es la libertad, ¿no? Mira, yo tengo esto, que es la bandera gitana, ¿no? Que es la rueda, es el azul del cielo y el verde del camino, ¿no?
Wow.
Eso es lo que
os define.
Es lo que nos
el
define.
Nomadismo, el nomadismo, sí, por lo menos nomad. Espiritual. Antes de despedirme, tienes que decir la clave de tu matrimonio con Mariola Orellana, porque como todo el que viene aquí lo ha echado todo a perder, en mi generación,
qué pena, ¿no?
Todo el mundo, la
qué
mitad
pena.
De la gente se ha separado, se ha divorciado, joder, no da pie con bola. Vosotros habéis pasado dificultades como las pasan todas las personas, los padres con los hijos con los nietos, los abuelos con los nietos, pero ahí estáis. ¿Cuál es la clave?
Es muy cómodo. No es la clave de te decía que es muy cómodo separarse. Es muy cómodo. Pero luego salen mal parados los niños. Los niños salen mal parados. Entonces no tengas niños, no tengas hijos. Yo me revelo mucho con mis amigos, con mi gente. Joder, macho, tienes dos niños, tenéis niños. Entonces, ¿qué? Aguantar un poco. Antiguamente no se separaba tanto la gente. Yo creo que lo que nosotros nos define a Mariola y a mí es el respeto. El respeto. El poder hacer cada uno lo que quiere verdaderamente. Ella no ha cambiado mucho su vida, ni yo tampoco la he cambiado. Así que eso es maravilloso.
Pues son un ejemplo, Antonio y Mariola, y este es su nuevo disco, que se llama De aquí, con K, a Ketama, con K también. Ha sido verdaderamente un placer conocerte por primera vez en persona.
Pues aquí estoy, y para mí igualmente, y espero verte a ver en esa girita que tenemos por aquí, que recalamos por aquí en abril también en Madrid.
Pues efectivamente, me están diciendo, tienes que decir las fechas.
Ole.
Pues sí, ahí. Sí, las voy a decir, porque a ver,
mira,
el 2 de marzo en Sevilla,
vamos.
El 9 de marzo en Santiago, el 15 en Barcelona, el 16 en San Sebastián, el 22 de marzo Málaga, el 23 de marzo Murcia, el 5 de abril Zaragoza, el 11 de abril Madrid, el 13 de abril Valladolid, el 27 de abril Palma de Mallorca, el 30 de abril Bilbao y el 4 de mayo Córdoba. ¡Olé!
Ahí sí que no, con ritmo.
Y tenemos crónicas de boda en Podemos, que hay que ver cómo están contribuyendo a la natalidad nacional, que hay que elogiárselo. Porque además de que Pablo Iglesias e Irene Montero hayan tenido unos mellizos y Ramón Espinar un hijo, a su vez Teresa Rodríguez está embarazada y también Kichi García. Y según ha podido saber Locke, del diario El Mundo, la diputada de Podemos por Madrid, Tania Sánchez, será madre antes de que termine el verano, junto a hasta ahora desconocida pareja David Campo, un extremeño de de 37 años, que también forma parte de su entorno político. Tania Sánchez era la anterior novia de Pablo Iglesias. Mikey de Toro, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Tú estás medio en tu tierra, aquí en Alicante, ¿no?
Sí, 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 ya es como volver a casa por Navidad.
Es veraneador pertinaz y poseedor de casa familiar en Campello. Y tenemos también allí a Sofía Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Estoy aquí con Paloma Rodríguez y con Nacho, y yo les decía que
Paloma,
no sé, Paulete.
Buenos días, Paulete. Buenos días, Rodríguez de Tapia.
Y a Nachete también. Y yo les preguntaba a Cristina en los pasillos, ¿no habrán hablado estos de Podemos con Pedro Sánchez? Y le han dicho, aumentanos la baja por paternidad, que hay baby boom aquí en Podemos y tenemos que cubrirnos.
Pues no me extraña, porque te lo cogen con una afición.
Les viene fenomenal.
Sí, sí, sí. Es que hay un baby boom dentro del universo morado, porque conocíamos que habían nacido los mellizos de Pablo Iglesias y de Irene Montero. También el hijo de Ramón Espinar. Y por cierto, que Teresa Rodríguez y Kichi García, con los que nombramos muchas veces como los Clinton de Cádiz,
deben estar a puntito, están
a punto, porque ella ha salido de cuentas el 28. O sea, hace dos días, que era el día de su comunidad autónoma, así que quién sabe si en este mismo fin de semana no estamos diciendo felicidades a Kichi y a Teresa Rodríguez.
Oye, ¿y qué sabemos del compañero de Tania Sánchez?
Pues mira, se produce esta noticia después de casi 4 años de relación, porque Tania rehizo su vida sentimental después de que rompiese con Pablo Iglesias, y la rehizo con Campo en el año 2015, unos meses, como decimos, después de romper con Pablo. Él es diplomado en biblioteconomía y documentación desde el 2004 por la Universidad Carlos III de Madrid, materia con la que consiguió licenciarse 2 años después. ¿Y qué sabemos? Que es de sus primeros pasos de la política, pues él empezó como vocal vecino de la Junta Municipal de Carabanchel por Izquierda Unida, y en 2015 se unió a la Formación Morada para la Comunidad de Madrid, porque aparecía en 9º puesto en las listas presentadas por Rita Maestre para aquellas elecciones. Y unos meses después, el Ayuntamiento de la capital le fichó como asesor de Esther Gómez Morante, que es concejal presidenta del distrito de Carabanchel. Un poquito más sobre ellos, bueno, pues que este será el primer hijo para Tania, pero no para el extremeño, que ya tiene una niña de 5 años.
Bueno, pues está Mikey muy aliviado de ver que los moraditos se multiplican.
Sobre todo por ver si nos invitan al bautizo, aunque será civil, me imagino, de claro, este de moda,
sí,
de ahora, ¿no?
Seguramente.
No lo sé. Y estamos con esto de amores, porque con respecto a Thibaut Courtois, el guardameta del Real Madrid, se ha sabido que sale con la modelo Alba Carrillo. ¿Tú esta la conoces, Mikey?
No. Ah, bueno, sí, Alba Carrillo, sí.
Seguro que la conoces.
Sí, 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 yo creo que sí.
Es rubia, muy alta.
A ver, sí, que tengo que pronunciar.
Sí, venga, Nacho, pronúnciate. ¿Qué dice Nacho?
Que voy a buscarla.
Bueno, pues ella misma reconoció en el programa Ya es Mediodía del espacio de Mediaset, pues que estaba muy contenta, que era un hombre maravilloso, que le gustaba, así que esas declaraciones pues claro, eran ya la evidencia de que había una relación sentimental con la que con el guardameta del Real Madrid. Recordemos que ella había estado con Feliciano López, una relación que acabó en divorcio, y fíjate, Cristina, ella
pero
dijo...
Pero es ese divorcio tan polémico.
Sí,
que
exacto.
¿Y antes no estuvo con Fonsi Nieto también?
Claro, también.
Hija, hay gente que solo sale con gente famosa.
Oye, estáis muy puestos y yo no había visto a esta chica en mi vida.
¿Verdad, señoras, que es notable? O sea, qué suerte.
Pero fíjate, Cristina, que ella cuando acabó con Feliciano López le preguntaron y decía, no voy a volver a intentarlo con un deportista.
Toma. ¡Jolín! Ahí lo tienes.
Ahí está.
La suerte, oye.
Iba a decir una maldad, pero bueno, me la callo.
No la digas. Bueno, sí. ¿Podemos abandonar quizá el caso Alba Carrillo Thibaut Courtois, salvo que sí, haya algún detalle
nada
así sustancioso?
No.
Porque Putin también dice que a lo mejor se casa de nuevo, lo cual sería una boda de zares. Resulta que este señor, que sale en los medios de comunicación, por ejemplo, sin camisa, pescando o cabalgando con el torso desnudo por la estepa siberiana, que tiene el síndrome Berlusconi de la eterna juventud viril, pues dice, después de haberse separado de su mujer de 3 décadas,
sí,
que podría casarse de nuevo. Y claro, ya salía una en los medios de comunicación.
Claro, él comentaba así como en una media sonrisa, hombre, como una persona respetable tendré que casarme algún día, ¿no? Pronto, pues entonces ya, claro, imagínate todos los medios ríos de tinta. Y lo que sabemos, pues que ella es una gimnasta, Alina Kabaeva, que ahora es diputada de la Duma del Parlamento ruso y que es muy conocida por los rusos por su increíble flexibilidad. Así que nada, él, recordemos que es padre de Ekaterina y de María y es también abuelo, por lo que tú comentabas, porque ya tenía una relación de 3 décadas con la que era su mujer, Lyudmila Putina, de la que estuvo unida 3 décadas. Y bueno, pero ya en el intermedio de un ballet, él ya comentó pues que no pasaba por un buen momento y que se divorciaban. Así que quién
sabe,
Cristina...
Hombre, tiene que ir pensando en lo de la... ¿En qué? Resolver la soltería, porque tiene 66 años.
Pero bien llevado.
Creo que este es un
joven,
asunto...
No.
Bueno, os parecerá incluso infantil, ya te digo, va por la estepa rusa, claro, a pecho descubierto.
Cazando osos.
No, 60... Cazando osos.
Claro.
Ya, unos 60 muy bien llevados, ¿eh, Putin?
Adiós. Bueno, ahí tienes a Berlusconi, que imagínate, parece todavía un dibujo animado de 5 años y tiene 97 y 823 novias. ¿Cómo? O sea, que todo es posible en esta vida. Bueno, chicos, pues aquí tenemos que dejar la crónica del corazón. Hablaremos más tarde y ahora vámonos un segundín porque, entre otras cosas, tengo que anunciar la tertulia de chicos para que vayáis cogiendo el teléfono, el 900-50-6006. Vamos a hablar de cyborgs, de estas personas que ya son medio mitad y medio robots y que ya existen. Bueno, pues puede ocurrir que de repente vayas a Alicante a lanzarte a las aguas cálidas del Mediterráneo y te duelan las rodillas o te duelan las espaldas. Y es que si te pasa, Movial Plus es una solución, es el aceite de las articulaciones de Laboratorios Acta Pharma, con colágeno hidrolizado y ácido hialurónico con los que vas a recuperar tu calidad de vida. Infórmate en actapharma.com o en el 902-202-456. Movial Plus, el aceite de las articulaciones de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, y la historia que vamos a contar a continuación con Pablo Muñoz verdaderamente podría ser, hablábamos antes, de Arniches o de Buñuel, porque es la historia de ese preso que en su momento apareció muerto, que fue llevado a los servicios forenses y que allí se despertó para horror de quienes iban a clavarle ya el bisturí, que de repente lo vieron roncar y removerse, abrieron la bolsa y se encontraron con un sujeto un poco aturdido que pedía un cigarrillo. El hombre, que había abusado de las drogas, pues tuvo unos síntomas que eran susceptibles de ser confundidos con el de una muerte y ha solicitado a instituciones penitenciarias una indemnización de 50.000 euros por los daños y perjuicios. Claro, entre tanto, lo han vuelto a coger con las manos en la masa porque había salido de la cárcel y ya se había dedicado a delinquir de nuevo, concretamente por el mismo delito que ya le había llevado a los penitenciarios, el robo de chatarra y de material de construcción. Digo yo que el hombre ya considerará amortizado con lo que ha robado los 50.000 euros que nos pide al Estado. Pablo Muñoz, verdaderamente, esto es de película de traca.
Sí, la verdad es que es uno de esos casos que son curiosísimos. Bueno, la primera historia de él es que no tiene explicación lo que sucedió, porque además recuerda que fueron 2 médicos los que certificaron la muerte. 2 médicos. Y estuvieron, bueno, ya en la sala de autopsia ya para empezar a abrirle. Y en este caso también es muy divertido porque cuando el abogado estaba pidiendo esos 50.000 euros que tú hablas, él ya estaba en el foco de la Guardia Civil por ese robo en un taller de Siero, en el que, bueno, se habían apoderado, como decías, de chatarra y material de construcción. Las primeras detenciones de ese segundo caso se habían producido entre el 7 y el 11 de febrero, pero la Guardia Civil tenía unas cámaras de seguridad, unas grabaciones de cámaras de seguridad en las que se veía que había 2 personas que habían entrado en el taller y otras 2 personas que se habían quedado en el exterior. Por lo tanto, les quedaban por detener otras 2 personas y efectivamente hace unos días pues fue detenido Gonzalo Montoya, con un chico además de 21 años, vecino de Carredo, y son estas personas las que han quedado y bueno, ya está en prisión otra vez y bueno, ahora parece que el abogado está un poco más desaparecido de lo que de antes. Uh-huh.
No, no, es curioso porque calculo más o menos que lo que ha robado en esta ocasión por lo menos asciende al dinero que pide al Estado. Y un poquito raro, pero bien sospechoso, ha sido el asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid. Digo que además es curioso porque se ha producido cuando Donald Trump y Kim Jong-un, el líder este de Corea del Norte que tiene atenazado a su pueblo, se encontraban y realizaban la cumbre de Hanoi, que no es que haya tenido grandes resultados, pero en cualquier caso es curioso que coincide con el asalto a la Embajada de Corea.
Sí, es una de las investigaciones más delicadas que tiene en este momento la policía por delante, porque ya lo estamos hablando de una investigación que puede afectar relaciones diplomáticas entre países. Esto se produjo el viernes de la semana pasada, en torno a las 5 de la tarde. Hay un grupo de unos 10 individuos que entran por la parte trasera del chalet donde está la Embajada de Corea del Norte, en Pozuelo. Y bueno, entran en el edificio, irrumpen allí y se encuentran con unas 8 personas más o menos, y les atan y les amordazan y les empiezan a pedir, a hacer preguntas sobre determinada documentación. Una de las víctimas consigue, que es una mujer, consigue escapar de ese follón, de ese asalto, porque lanzándose desde la ventana del segundo piso, y comienza a gritar en la calle, y los vecinos de la zona, bueno, pues alarmados, evidentemente llaman a la policía llega a un coche patrulla de la policía, llega a los pocos minutos, la ve herida obviamente y se la lleva a un hospital. Paralelamente se está produciendo dentro unas escenas bastante, porque hay golpes, hay violencia y además se produce, se llevan unos equipos informáticos. Pero ya a las 11:29 de la noche de ese mismo viernes se produce otra situación, y es que tres personas que han salido también de la embajada tienen heridas en la cabeza y piden ayuda a una dotación del SAMUR que les atienda allí mismo delante de la embajada, y les dan de alta en el mismo lugar porque eran simples contusiones. Paralelamente además se ve a dos coches que salen de la embajada a toda velocidad con gente dentro, y la policía, que ya está advertida de qué es lo que puede estar sucediendo, porque la mujer que ha sido la que saltó por la ventana del segundo piso así lo ha relatado, están en la puerta de la embajada ya la policía, y ya ve esa situación y comprende que ahí está pasando cosas bastante complicadas, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de todo este asunto?
Eso bueno, te iba a preguntar, porque yo no entiendo en absoluto.
Que la policía, bueno, mantiene evidentemente, como es natural, una reserva muy, muy, muy fuerte sobre estas investigaciones, pero sí que está claro que parece que querían documentación. Habían ido a por documentación, quizá no los que estaban dentro de la embajada no supieron decirles dónde estaba esa documentación, y por eso de ahí que se lleven los equipos informáticos. ¿Puede ser espionaje político? Hombre, la forma de actuar de los asaltantes puede conducir a esa idea. Puede conducir a esa idea, y además, bueno, en fin, en el momento en que se ha producido, como tú explicabas, coincidiendo con esa cumbre, pero es que además se ha dado otra circunstancia. El que había sido embajador de Corea del Norte en España hasta septiembre de 2017, que fue expulsado por el gobierno español, ¿te acuerdas?, por el asunto de las pruebas balísticas que se realizaron por entonces, España expulsa a ese embajador. Pues bien, ese embajador juega un papel clave en las negociaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos. Es, digamos, uno de los jefes de delegación por parte de Corea del Norte. Todo esto, evidentemente, claro, son todo suposiciones, porque hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos de evidencias? Tenemos a los dos coches que se llevaron de la embajada. Esos dos coches han sido localizados y, por tanto, están siendo analizados por los expertos de policía científica de la policía para buscar huellas, vestigios, a ver si son capaces, a ver si es posible identificar a alguno de ellos. Tenemos, por supuesto, el testimonio de esa mujer que es herida, que además los médicos dicen que las heridas que presentaba son perfectamente compatibles con haberse arrojado desde un segundo piso, o sea que no es una mujer que esté mintiendo. También tenemos eso. Y luego ahí alrededor se están haciendo un montón de investigaciones. Por ejemplo, hay un incendio que llama mucho la atención, que se produjo el 2 de febrero. Se produjo en unos pastos, porque eso fue un fuego de pastos, pero afectó a la antena de telefonía móvil que da servicio, que da cobertura a la embajada de Corea del Norte. Evidentemente.
Madre mía, qué actividad delictiva en torno a la embajada. Parece una verbena.
No se sabe si está relacionado o no. Pero evidentemente los investigadores lo están mirando.
Claro.
Es lógico. Y es una investigación que no solo lleva la policía, vamos, sí la lleva la policía, la Comisaría General de Información, pero evidentemente el Centro Nacional de Inteligencia también está colaborando, claro, porque es uno de esos casos especialmente sensibles de los que se han producido últimamente en España.
Pablo Muñoz, nuestro experto de policiales, un saludo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Y cuando se abre el melón del debate sobre las autonomías, que en ocasiones han tenido resultados malos, pero por el uso traicionero que de las mismas se ha hecho, y sobre las que se podría replantear, por ejemplo, la devolución de competencias de educación o de economía al Estado, sin duda se deja de lado el inmenso papel que han tenido en la evolución de las distintas provincias y comarcas y regiones de España. Porque cuando yo era chica era un dolor recorrer el territorio nacional y encontrarte con tallas, con tesoros museísticos arrumbados de cualquier manera en salas de los ayuntamientos, en iglesias, sin tener ningún tipo de presencia pública ni ningún tratamiento especializado. Hoy recorrer España es recorrer un tejido de museos interesantísimos, de tal manera que decir Murcia es decir el Museo Salcillo, decir Bilbao es decir el Gran Museo Guggenheim, decir Valencia es decir la Ciudad de las Ciencias y decir Alicante, es decir el MARC, que es uno de los grandes museos arqueológicos de Europa, premiado por su programa de actividades y dentro de la lista Museos Imprescindibles de National Geographic. Está reconocido con la Q de calidad turística y ha sido elegido el mejor museo europeo en 2004, con lo cual está don José Alberto Cortés, director gerente de la Fundación MARC, de enhorabuena. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Encantada de saludarle.
Igualmente.
¿Cómo van de visitantes en el MARC?
Bueno, pues vamos muy bien, porque la verdad es que el público es muy fiel, es una de las satisfacciones más grandes que tenemos, la respuesta del público y la que anima todo nuestro programa de actividades. Es un museo de los más visitados de España. A nivel de arqueología, sin duda alguna, está entre los 10 primeros a nivel estatal. Y las cifras de registros de visitas, pues ahora este 2018 hemos cerrado con 175.000 visitantes, lo cual para un museo de nuestras características es muy importante. Y si a ello le unimos la oferta de gestión que el MARC ejerce sobre los monumentos y yacimientos que son propiedad de la Diputación Provincial de Alicante, cuya gestión llevamos nosotros, estamos hablando de una cifra que se acerca a los más de 200.000, ¿no?
Y lo que supone también el recuperar el patrimonio, ¿no? Porque cuántas cosas hay todavía enterradas en España, cuántas cosas sin estudiar. Es un museo que yo he visitado con gusto siempre porque es muy didáctico y muy divertido. Que esta es una cosa que hay que volver a recuperar con relación a los museos, ¿no? Antiguamente el concepto de museo era una cosa tediosa en la que pasabas 4 horas doliéndote las piernas y viendo cosas ininteligibles y aburridísimas. Hoy en día un museo es una experiencia, es un evento.
Bueno, las visitas en los museos y los museos, en fin, en la concepción moderna de la cosa en este siglo XXI, pues la verdad es que se han ido adaptando a lo que es la sociedad y el pulso que la sociedad ofrece, ¿no? A mí me parece que desde este punto de vista los museos se convierten en puntos de encuentro, en puntos de transmisión de conocimiento, en puntos de convivencia, en lugares en los que es posible convivir de distintas ideologías, de transmitir valores más allá de los hechos puramente arqueológicos o de la cultura material mostrada en las vitrinas. En nuestro caso, pues es una especialidad de arqueología y está fundamentalmente derivada a esta cuestión. Y tiene mucho que ver con la utilización de los medios de la tecnología y de los avances tecnológicos que el siglo XXI nos ofrece. En el 2004, cuando ha referido que obtuvimos el premio al mejor museo de Europa en aquella ocasión, y esta es una de los galardones que nos acompañan desde hace tiempo y que compartimos con todas las alicantinas y alicantinos que hoy están aquí esta mañana con nosotros y que a buen seguro comparten este orgullo con nosotros desde la gestión directamente de nuestras instalaciones, es precisamente por la utilización de los medios y recursos tecnológicos para explicar el hecho arqueológico, es decir, todos aquellos recursos audiovisuales, sonoros, pantallas.
Claro, es que para un niño, que uno llegue al mar, por ejemplo, y se encuentre con un poblado vivo de personas que se están relacionando entre ellas, ¿no? Y que son de hace miles de años, viven en las cavernas, y verlos ahí, casi en talla natural, vestidos y accionando, ¿no? O ver un vídeo, o ver una explicación, es un acercamiento, pues, muchísimo más divertido. Yo insisto, el museo tiene que ser un lugar divertido, tiene que ser un lugar divertido. Ahora, en marzo, van a coger una exposición que particularmente a mí me fascina, porque yo he estado pues 3 o 4 veces en Irán a lo largo de, claro, de mi vida reporterística.
Yo no he estado nunca.
Conozco bien Teherán, la ciudad de Qom, la ciudad de Isfahán, y me quedo con muchas ganas de visitar Persépolis, en el sur, imagínense ustedes, los restos de Persia, y bam, otra ciudad de la que seguro que nos puede hablar nuestro invitado hoy. Van a hacer una exposición que se llama Irán, cuna de civilizaciones, con más de 200 piezas del patrimonio cultural de Irán, una cosa interesantísima.
Bueno, esta es una de las aventuras con la que nos enfrentamos a diario en nuestro trabajo y que nos dan ocasión de disfrutar del mismo, ¿no? Y de compartir este goce con todos los visitantes y con todas las personas que se acercan a Alicante. No solamente con las alicantinas o alicantinos, sino con todos aquellos que nos visitan a lo largo del año, ¿no? Tener la oportunidad de trabajar con museos como el British, el Louvre, el Hermitage, el tener producciones con ellos y el colaborar a nivel internacional, además de la experiencia que eso supone y del enriquecimiento personal que esto te aporta por el intercambio de experiencias profesionales, etcétera, etcétera, pues te da también la oportunidad de mostrar al público alicantino que se acerca a nuestros museos pues la verdadera naturaleza y los objetivos que compartimos con todos ellos.
Vamos a excitarles un poco, don José Alberto. Vamos a contarles qué cosas pueden ver, porque en principio uno oye hoy Irán, dice, madre mía, lo de la Ayatola. ¡Oh! Pero claro, Irán es Persia y es una de las grandes culturas de la antigüedad y ha sido siempre un país muy abierto a Europa, con una íntima relación con otros, con Turquía, con Alemania, y allí hay piezas arqueológicas que quitan el aliento.
Bueno, esta es la cuestión que iba a comentar en este momento con la previa que he hecho anteriormente, ¿no? Es decir, que el tener la oportunidad de trabajar con el Museo Nacional de Irán, que es un museo de referencia a nivel estatal, también te ofrece en el mismo nivel que presentar al British o las colecciones de otros museos europeos de carácter internacional, la oportunidad de acercar a Alicante piezas del patrimonio nacional, estatal de este museo de Irán, ¿no? Es un proyecto en el que no estamos solos, en el que contamos con nuestros socios del Museo de Drenthe, en Assen, en Holanda, y con el que hemos compartido gastos de transporte, de avión, de comisariado, etcétera, etcétera, de seguros, y hemos conciliado ahí un puzzle para poder hacer esto posible, ¿no? Las piezas, como dices, que vienen son piezas icónicas a nivel internacional, es decir, todo el pasado persa, aqueménida, en fin, hasta desde la primera presencia humana en el país, que se remonta a miles de años atrás.
Y que es la cuna, Oriente Medio y esa zona en
concreto.
Eso
es lo que te iba a comentar.
La cuna de la humanidad,
sí, sí,
de las civilizaciones.
El planteamiento que el Museo Nacional de Irán hace es presentar su país a través de la cultura material, de los restos arqueológicos que atesoran en sus colecciones. Es decir, no se centra en el esplendor persa o en el esplendor de la...
Es que me mueve usted el micrófono y lo oye toda España.
Sí, sí, sí. No se centra solo en eso, sino en mostrar también la evolución de históricamente a lo largo de los periodos hasta la islamización, ¿no? Y decías que era un país que tenía relaciones tradicionalmente con Europa y con muchos países como Turquía o Alemania, también con España. Hay una parte de la exposición que es la que genera el mar, la que hemos hecho para singularizarla, que es la que separa en las relaciones hispano-iraníes a partir de los siglos XVI, XVII, fundamentalmente con las coronas, en la época de Felipe III y de todos los embajadores, personajes absolutamente sorprendentes y atractivos como don Juan de Persa, de Persia, perdón, o Clavijo, el embajador español allí, que ya presentó credenciales a finales de 1589.
¡Qué fascinante! Los sabios persas. Recuerden ustedes que es tradición de la Iglesia que los reyes magos eran de esa procedencia, porque era conocido el estudio de los cielos y de la astronomía en Oriente Medio.
No solamente eso, sino las tablillas cuneiformes con el origen de la escritura, los cilindros estos cuneiformes, hay piezas de mucha significación a nivel universal, de yacimientos que son patrimonio de la humanidad a través de la lista de la UNESCO, como Persépolis, que has comentado ahora mismo, es decir, lo que son toda la potencia de los grandes imperios de aquella época y cómo se convirtió en la puerta de entrada de Oriente a Occidente, ¿no? Porque desde los tiempos de Alejandro incluso, ¿no? Es decir, que hay una relación intensa a nivel comercial, a nivel de intercambios, a nivel de relaciones culturales, diplomáticas, etcétera, etcétera. Es decir, que toda esta actualidad geopolítica que afecta a nivel internacional a un país como Irán, pues en estos momentos lo que da es la oportunidad de conocer un mundo que es absolutamente desconocido para nosotros y de acercarlo a través de los vestigios, en este caso, de piezas arqueológicas.
A mí me da una alegría inmensa porque yo tengo grandes amigos en Irán y sin duda traería a mi padre, que lo estará oyendo esto con admiración y que es un gran fan de la arqueología. Don José Alberto Cortés, director gerente de la Fundación Museo Arqueológico de Alicante, MARC, enhorabuena por encabezar tan magna institución y por esta exposición que comienza en marzo sobre Persia, sobre Irán, que no nos podemos perder ninguno.
Estará hasta el 1 de septiembre, así es que estáis todos invitados.
Fantástico. Y nos vamos a la tertulia, que va a ser sobre los cyborgs, sobre esos seres mitad humano, mitad robot, que ya existen y andan por ahí.